para que la audiencia ubique un tanto la cuestión. Yo soy un hombre ya de 62 años y he visto, he vivido y bastante de cerca todo el proceso de privatización, tanto de YPF como de Gas del Estado, que uh-huh. es lo que más, donde más cerca estuve siempre. Uh-huh. Y vivir esto ahora, 20 años después de la privatización, que prometía de todo, la maravilla de todo, porque se había concientizado a la gente de la ineficiencia de YPF y de que era la única compañía en el mundo, la única compañía petrolera que perdía plata y toda la historia. Y después ver que todos esos anuncios, todas estas cosas habían sido, habían sido muy engañosos, porque en realidad la actividad petrolera tiene muchísimas exigencias y una de ellas es la actividad exploratoria. Uh-huh. La actividad exploratoria es muy costosa. YPF había hecho muchísima exploración, aparte de tener planteles técnicos extraordinarios, de altísima capacitación. Sin olvidarnos que YPF fue la primera empresa petrolera estatal del mundo. Es toda una historia. Y esa historia se interrumpe en el 92 y, bueno, aparece un proceso donde lo que primero se advierte es que esta nueva YPF Repsol, lo que no hace en el paso del tiempo, es justamente actividad exploratoria intensa uh-huh. para mantener lo que es el horizonte. Ese horizonte que dice, es la ecuación simple entre la cantidad de material disponible, petróleo disponible, contra el petróleo que se usa anualmente. Esa ecuación, esa división, nos da un horizonte de 30 años, de 20 años. Bueno, ese horizonte se fue cayendo. ¿Pero uh-huh. se fue cayendo por qué? Porque no se incorporaban nuevas reservas. Gracias. Porque no se exploró, no se hace actividad exploratoria. Uh-huh. Entonces, bueno, acá estamos en un momento difícil, porque ese horizonte se ha caído bastante. La Argentina tiene un crecimiento bastante importante que está demandando muchísima energía. Nadie debe pensar que el desarrollo de un país no esté vinculado directamente con la disponibilidad de energía.
Claro.
Para su sector productivo, sobre todo. Imaginemos que todo lo que es la actividad de transporte, toda la actividad de siembra y de recolección de granos, está vinculado al gasoil. Entonces, cuando tenemos una empresa que, sobre todo, prioriza sus ganancias, está de alguna manera esto en detrimento de lo que es la necesidad de un Estado. Y ahí viene una cuestión muy técnica, que es lo que se destila. Cuando se prioriza destilar naftas que son más caras, van destinadas a un consumo. Uh-huh. A nadie escapa que íbamos a los surtidores y encontrábamos claro. solamente premium.
Exactamente, sí, sí, sí.
¿Y el gasoil? El gasoil es la base.
Y la super tampoco.
Y digamos. La super tampoco. Y ya de común ni hablar, ¿no es cierto? Pero bueno, es una cuestión técnica, ya de los autos usan poca super. Pero el gasoil, hubo que importar mucho gasoil. Y también llega la otra cuestión, por falta de inversiones, que acompañen todo esto, que es la destilación. Porque en este momento, si la Argentina necesita, y supongamos, traemos petróleo, ¿y cómo destilamos? Nos queda solamente importar combustible, uh-huh. porque no tenemos ya capacidad de destilación suficiente para la gran demanda que tiene un país que, cuando se despierta, por ejemplo, con grandes cosechas, grandes movimientos de camiones en ruta, y hace falta combustible.
Es por eso que ayer Cristina dijo, vamos a tener que seguir importando.
Sí, pero por supuesto, ahora, nadie debe pensar que a partir de hoy las cosas van a cambiar totalmente. Uh-huh. No. Acá hay que revertir un proceso uh-huh. de deterioro, un proceso de desinversión.
Claro.
Un proceso de 20 años. No. Solo yo creo que sí hay que tomar conciencia de que esta es una decisión fantástica, inversa a la que se tomó cuando la Argentina decidió entregar el manejo de su petróleo, nada menos, a una empresa extranjera. Y no estamos, y hay que ser claro en esto, porque desde España aparecieron voces muy, muy confusas. No es contra España absolutamente nada. Acá se está cuestionando a una empresa que más allá de donde sea, es española, pero no importa, es una empresa.
Un privado.
Es privada y tiene objetivos distintos a las de un país. Ningún país, lo dijo la presidenta en su anuncio ayer, ningún país entrega así y hagan lo que quieran con todo nuestro petróleo. Ni Venezuela, ni Rusia, ni los países capitalistas, ni los países comunistas. Nadie entrega su petróleo para que una empresa extranjera encima haga lo que le parece. Así que yo creo que debemos estar realmente muy contentos y orgullosos como argentinos de que se haya tomado esta medida, que es una medida no drástica, es una medida simplemente de poner las cosas donde deben estar. Uh-huh. Y aparte, habría que preguntarle específicamente a las provincias petroleras todo el sufrimiento que han tenido, porque las inversiones que debieron haberse hecho en esos lugares no se han hecho. ¿Se han hecho dónde? Donde la posibilidad de hallar petróleo eran mayores. Entonces, la actividad exploratoria que hacía YPF era mucho más federal, digamos, buscando donde a veces no había, pero a veces había. Ahora, cuando se privatiza YPF, se privatiza en realidad con muchísima actividad exploratoria hecha. Y quienes compraron y quienes vendieron sabían perfectamente qué se compraba y qué se vendía, ¿no es cierto? Mm.
Tomaselli, usted es director de gas de la provincia. YPF también se ocupa de eso. ¿Qué va a pasar con la cuestión gas? Porque se está hablando solamente de los combustibles ahora, digamos.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la historia de gas del Estado siempre estuvo muy ligada a lo que fue YPF. Por eso se privatizan prácticamente una tras la otra, ¿no es cierto? Mm. La actividad hidrocarburífera en la Argentina estuvo muy vinculada tanto en la parte petrolera como de gas. De hecho, cuando aparece un vestigio de hidrocarburo, rastro de hidrocarburo, aparecen mezclados. Petróleo y gas normalmente están asociados. Uh-huh. Así que yo creo que la Argentina en este momento tiene un esquema de importación de gas con Bolivia, un contrato. En eso estamos trabajando con el tema de lo que es el gasoducto noreste, que creo que pasa básicamente por una decisión política que está tomada, que también tiene sus tiempos, también tiene sus costos, estamos hablando de inversiones muy importantes, pero estamos hablando de un mallado para el noreste, donde está comprendido también Misiones, Corrientes, provincias como, sumando Chaco, Santa Fe y Norte de Santa Fe y Formosa, que estuvieron hasta ahora ajenas a lo que era ese mapa de redes de gasoductos en la Argentina. Sí, lo que no quita que se está trabajando bastante con yacimientos argentinos, pero esto no nos debe preocupar porque, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que podemos decir que para lo que es el siglo XX, inicio del XXI, ha marcado pautas en lo que es a políticas internas, importa muchísimo combustible, importa mucho gas, porque mantiene sus reservas. Entonces, no está mal importar, no está mal seguir explorando, saber qué se tiene, porque, vuelvo a repetir, pensar en seguir expandiéndonos, seguir creciendo, es hasta ahora pensar en tener disponibilidad de energético. Y el energético hoy por hoy, hasta el momento, sigue siendo el petróleo. No sé qué va a pasar dentro de 8, 10, 20 años. Posiblemente haya alguna otra alternativa, pero por ahora es el petróleo. Mm. Bueno, tal vez no estaban dadas las condiciones. Por eso mencioné el tema de los gobernadores, porque fueron ellos, los gobernadores que integran la OFEPI, la Organización de Estados Federales Productores de Petróleo, los que empezaron a alertar sobre el grave problema que tenían con estas inversiones que no se hacían. Solamente se iban a los lugares donde había petróleo.
Sí.
Entonces, bueno, creo que llegó el momento en que, sumado, hay un detalle importante, sumado a que las inversiones no se realizaban y las ganancias se destinaban a otras, por ahí, a hacer exploraciones por parte de la empresa en otros lugares del mundo, creo que definió esta decisión política de intervenir. Interesante cadena de distribución de surtidores, digamos.
Sí.
Cuando adquiere YPF, integra un negocio petrolero con actividad exploratoria, con ubicación hecha, con producción de petróleo que no tenía, con otro país importante, con una importantísima red de surtidores, o sea, se convierte en una empresa petrolera integral. Esto fue para Repsol un gran salto, de pasar a ser una refinería de cuantía menor que refinaba petróleo importado con una pequeña cadena de distribución de combustible a tener un negocio integrado, nada menos que ya en otro lugar del mundo, pasa a ser una transnacional de alguna manera más importante.
Es una gran caída ahora entonces.
Y sí, prueba de ello son las la cotización de las acciones, han caído muchísimo, ¿no? Pero sobre todo creo que ellos, cuando estamos hablando de cómo iban a distribuirse 5.000 millones de dólares del ejercicio anterior, empezaron a saltar los tapones ahí, realmente, y las inversiones, dijeron los gobernadores. Hay mucha ganancia, pero claro. ¿Y las inversiones? Claro. Ningún negocio puede mantenerse distribuyendo en otra cosa las ganancias más que para, digamos, un porcentaje sí. Pero sostener un negocio petrolero significa hacer inversiones en esto. Porque si uno observa la curva de lo que es la parte de reservas, la presidenta lo describió ayer, es como la trompita del elefante, estaban altas y se fueron. Pero yo, la descripción de la curva de la trompa del elefante es una alegoría que se hace en forma matemática siempre, cuando hay una caída abrupta, al piso prácticamente de lo que son las reservas, ¿no?